Bueno, en el marco del Día de los y las Trabajadoras, ayer, en realidad el sábado, pero en este contexto, se dio a conocer un nuevo informe del Observatorio de la Federación de Profesionales Universitarios de Córdoba, que da cuenta de que los trabajadores profesionales han perdido en una década el 56% del poder adquisitivo de sus ingresos, porque están no están regulados los honorarios. Los profesionales universitarios
no tienen paritarias,
quienes trabajan de manera autónoma. Para conversar sobre esto estamos en comunicación con Nora Vilches, titular de la Federación de Profesionales de Córdoba. ¿Cómo estás, Nora? Buenos días.
Hola, buenos días, Paula. Un gusto.
Bueno, gracias por comunicarte con nosotros. Ustedes en este informe dan cuenta de que hay cuatro signos de alarma en relación a los ingresos y a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras profesionales. ¿Cuáles son?
Sí, nosotros efectivamente venimos advirtiendo esto desde las últimas investigaciones, y en esta última lo que hemos hecho es compararlo con el valor de la canasta básica total tomada por cada adulto equivalente, ¿no es cierto?, de canasta básica. Y nos encontramos con que, de acuerdo a las cifras que INDEC publica, entre 2011 y 2021 perdemos esta cifra que has dicho, 56% de nuestro poder adquisitivo, ya que en 2011... el ingreso de los profesionales universitarios estaba en 8.8, era el equivalente, 8.8 adultos equivalentes de canasta básica total, y hoy está en 3.9, de acuerdo a nuestro estudio. Y esto es lo que nos da el 56% de pérdida de poder adquisitivo, lo cual se siente también en el, digamos, en el humor que tienen los trabajadores y en la posibilidad de acceder a las cosas a las cosas cotidianas, digamos, de necesidad cotidiana. El tema que bien decías de la desregulación, nosotros lo señalamos porque en la provincia de Córdoba, en el año 2020, la ley 8836, en su artículo 109, le quita el carácter de orden público a los honorarios profesionales, digamos, a todo, desregula todas las actividades comerciales, digamos, poniendo esto, y entre eso los honorarios profesionales. Esto deja a los honorarios profesionales librados a la ley de la oferta y la demanda en una asimetría de poder bastante interesante. Bastante importante. Nosotros, los profesionales en general, trabajamos en la provincia de Córdoba de manera independiente, en entre 70 y 80%, digamos, si medimos de forma exclusiva o combinada las formas de trabajo, es un muy bajo porcentaje el que está bajo convenio colectivo de trabajo, y como vos bien señalabas y señala el informe, digamos que son los que tienen la posibilidad de estar renegociando paritarias, como casi todos los trabajadores hoy lo están haciendo en la Argentina, frente a un contexto inflacionario que supera largamente las expectativas que teníamos a fines del año pasado y a fines del otro año.
Nora, Nicolás. Entonces, te saluda.
Sí,
¿cómo te va?
Sí, Nicolás, hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bien, antes de que continúes, me interesaba profundizar en este último, ¿no? Decías el 80% trabaja de manera independiente, honorarios profesionales regulados por la oferta y la demanda, y en ese ítem me imagino que también la fuerte distinción o la diferenciación en cuanto al género, ¿no? Porque hace un ratito... Veníamos hablando con Paula del tema de las remuneraciones formales e informales, cómo afecta el mercado de trabajo y las diferencias en cuanto al género. Bueno, acá esto no debe escapar a las generales de la ley, lamentable.
Sí, para nosotros hay el género, nosotros lo presentamos a esto ya como desglosado en nuestro informe para el Día de la Mujer, tenemos un 30% de ingresos promedio inferiores de las mujeres que de los varones. Porque en esta situación de desregulación, digamos, y de poner la actividad profesional dentro de los servicios profesionales dentro de las reglas absolutas del mercado, Las que más pierden son las mujeres, porque también por la sobrecarga que sigue existiendo de tareas de cuidado y de tareas domésticas, las mujeres tienen menos posibilidad de acceder a la forma de que encuentran los profesionales de aumentar sus ingresos, que es el pluriempleo, ¿no? Que tampoco es una buena noticia, porque el 30% de los profesionales cordobeses está ejerciendo de manera, de esta manera, o sea, teniendo más de dos o tres trabajos.
Para poder llegar a un salario, claro, mensual.
Para poder conformar, digamos, un ingreso mensual que le permita sostener sus necesidades personales y familiares. Entonces, que tampoco es lo que se debe, porque, digamos, las 8 horas laborales las hemos perdido hace mucho. Y en el caso de las mujeres, las 8 horas que fija el derecho laboral, que fija la OIT, y demás, eso, bueno, ya no existe, porque para ganar lo necesario, sí, 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 para vivir es necesario trabajar más horas. Insisto, eso no está bien, y las mujeres son las más perjudicadas, uh-huh, en eso. También los más perjudicados en cuanto a los ingresos son aquellos, y esto surge de nuestra investigación, y son aquellos profesionales que trabajan por locación de servicios, digamos, uh-huh, que facturan puntualmente por el trabajo que hace, y los que trabajan en empresas con menos cantidad de trabajadores, claro, con 10 y menos, que en general son la mayoría, porque muchos de los profesionales, bueno, trabajan en pymes.
En pymes, claro, o sea... Sí. Es importante lo que estás diciendo, porque te iba a preguntar, esa es otra de las señales de alerta que han identificado, que es que cada vez hay más, se disfraza la relación de dependencia bajo estos contratos flexibilizados, digamos, de locación de servicio.
Sí, en realidad, digamos, hoy por hoy la mayoría están, digamos, bajo la forma de monotributo. El punto es que... estaría bien, es la figura que corresponde, digamos, para quien trabaja realmente por locación de servicios, pero también esta forma de monotributo se toma como modo de contratación de profesionales que cumplen horario todos los días, que están en relación, recibiendo órdenes de un mismo empleador permanentemente, o sea que son relaciones de dependencia encubierta, y que finalmente terminan no teniendo los derechos laborales que tiene un profesional que está, o un trabajador, nosotros decimos trabajadores profesionales, en relación de dependencia, porque a la hora de tener una licencia anual, bueno, se le tiene que costear por sí mismo el trabajador profesional, o una licencia por maternidad, digamos, también. Bueno, estos son es una pérdida flagrante de derechos, y donde realmente no tenemos, porque quien está bajo convenio colectivo tiene un gremio o un sindicato, digamos, que está negociando paritarias. En cambio, el profesional independiente está por sí mismo, solo frente a un empleador o a un contratante de servicios que no tiene, digamos, sin la necesaria paridad de poder en la negociación.
¿No? Nora, ustedes han pedido una reunión con legisladores y legisladoras. ¿Tienen alguna propuesta de regulación o de mejora de esta situación?
Bueno, nosotros tenemos, desde hace rato venimos trabajando este tema de la recuperación del orden público en un principio para todos los profesionales. Sí, encontramos que en el concierto de las 32 profesiones tenemos algunas, particularmente las de salud, que además son las más feminizadas, que se encuentran en peores condiciones. Entonces necesitamos volver a plantear, porque nosotros ya hemos presentado un informe frente a la Comisión de Trabajo de la legislatura, y bueno, volver a insistir en ese punto, a ver si los y las legisladoras toman esto y podemos trabajar juntos de alguna manera que nos permita volver a alguna forma de regulación, porque también de la investigación surge que cuanto más regulado, cuanto aquellas profesiones, digamos, que tienen regulado de alguna manera sus honorarios, están en mejores condiciones.
Claro. Bien, Nora, se nos acaba el tiempo y te agradecemos mucho. Tengo una última pregunta concreta. ¿Este sector de trabajadores profesionales puede acceder, por ejemplo, al beneficio de los 18 mil pesos, el refuerzo de ingresos por ser monotributistas?
Bueno, quienes están en las categorías A y B, claro, estarían en condiciones de hacerlo. Y se verificó en el durante la pandemia, el primer IFE no, muchos no accedieron porque no sabían, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, siempre tratamos desde las instituciones de reforzar esa información para que accedan, pero bueno, eso también es una muestra del estado en que se encuentra el sector, ¿no?
Muchísimas gracias, Nora.
Bueno, de nada, de nada. Un abrazo. Y gracias a ustedes por el interés.